Ricardo Grassi, para mí muy buenos días, muy, muy buenos mediodías para vos. ¿Cómo estás, Ricardo Grassi?
Ricardo, está, me parece, muteado, entonces lo que va a tener que hacer.
Ah.
A ver, Ricardo, ¿nos escuchás? También estoy avisando, Eduardo, le estoy avisando por este
Sí,
WhatsApp.
aquí
Ahí
estoy,
va.
aquí los escucho. Ah, bueno, Ricardo, yo
¿Qué tal?
te escucho bien. ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, muy bien. Buen día y buen mediodía y todo eso.
Buen día.
Bueno, para los que no saben por qué le digo muy buen mediodía, es porque Ricardo vive en Roma hace muchísimos años. Para hacer una presentación rápida y aprovechar este diálogo que vamos a sostener Mariano Grandi y yo, Eduardo Anguita, con Ricardo Grassi, quiero decir que hace 50 años, siendo muy joven para el diario Mayoría, Ricardo Grassi entrevistó a Juan Domingo Perón, fue un par de veces a Puerta de Hierro, a Madrid, siendo muy joven, y después fue el director de un diario que hizo época, creo que hay un antes y un después para El Descamisado. Un semanario que hizo época no solamente por ser un periódico que tomó un compromiso político, ideológico, sino porque además fue de una calidad de periodismo profesional impresionante. Hace muchísimos años vive en Roma, logró zafar, entre comillas, de la dictadura con pasaporte falso, cruzando a Carmelo, de ahí a Brasil, etcétera, etcétera. Y una cosa para mí muy destacada, Ricardo, que quiero mencionar, porque va a ser uno de los temas que quiero tocar con vos, es que desde hace 17 años alternás Kabul en Afganistán con primero el norte de Italia, la Toscana, y después con Roma.
Así es.
Dicho esto, quiero decir que vos, que sos un poco mayor que yo de edad, seguís muy activo en el periodismo profesional, has hecho cosas de altísimo nivel y de altísima responsabilidad, y que tus idas a Afganistán tuvieron que ver precisamente con tu actividad periodística. Entonces, contanos alguito de tu actividad profesional actual, que incluye también lo del medio ambiente, y después te quiero preguntar por las vacunas en Europa, pero además por los tremendos atentados que está viviendo en este momento Kabul, Afganistán, por parte de ISIS. Así que te escuchamos, Ricardo.
Bueno, muchas gracias por esta presentación. Respecto a mi actividad principal ahora, sí tiene que ver con el cambio climático y el lograr construir un mundo sostenible. Esto es una plataforma digital que se llama Citizens Platform, que tiene el apoyo de la UNESCO y está caminando muy bien. Un objetivo central es nuclear en un referente, digamos, una gran acción internacional de comunicación sobre el cambio climático que cambie un poco el juego, porque respecto de esto hay una enorme cantidad de desinformación, noticias falsas, impulsadas por grupos de interés que tratan de que las cosas queden como están, y que en realidad solo funcione mucha retórica verde o green, como le dicen por acá, y que no cambie profundamente nada. Entonces nos pareció que era absolutamente necesario hacer algo tanto para eliminar la confusión que se intenta crear todo el tiempo, aunque de todos modos el cambio climático en curso no es ya una opinión, sino un hecho, pero al mismo tiempo, sin sumarnos a todos aquellos que informan sobre todo lo negativo que está pasando, a nosotros nos parece fundamental abrir un espacio de debate en profundidad, porque cambiar el mundo no es sencillo, ni es blanco o negro, y al mismo tiempo mostrando todo aquello que miles de personas están haciendo en todo el mundo, inspirar acciones, la replicación de cosas, adaptar cosas que se están haciendo en muchos, muchos lugares. Y esto no es algo que nadie en realidad esté informando de un modo sistemático y regular. Los medios de comunicación tradicionales no lo hacen porque en realidad tienen que atender a un mercado y no pueden concentrarse solo en eso. Entonces, esta plataforma ciudadana es un medio de información y comunicación que se concentra en dar información absolutamente cierta, promover un debate alrededor de un pensamiento crítico y creativo, y en mostrar aquello que se está haciendo, las soluciones que ya existen, y esto hacerlo junto con muchos otros en el mundo, de modo tal que...
Ricardo, sí. Disculpame que te interrumpa, pero inevitablemente a mí me agarra un sentimiento de admiración, diría yo, porque vos viviste la época del periodismo más compleja y la época política más compleja entre el 73 y el 75, y con la misma pasión y el mismo compromiso profesional que dirigiste El Descamisado, ese semanario que vendió 400.000 ejemplares, que lo cerraron, que le ponían bomba, que tuvo tres nombres distintos pese a ser la misma revista, que tiene a muchísimos de los colegas y compañeros que hicieron esa revista desaparecidos o asesinados. Vos estás poniendo el mismo empeño, y no quiero dejar de mencionar que ese empeño lo ponés desde el día en que dijiste sí a una iniciativa que te permitió a vos, desarrollando en Interpress Services una tarea profesional destacada, te permitió a vos ir a Kabul. Un detalle para quienes hablan de pertenencia ideológica y de clase: cuando uno te escucha pronunciar el inglés, se nota un inglés perfecto, y vos tuviste una infancia que la cursaste en un colegio, en el Washington Day School, si no me equivoco, ¿no es cierto?
No, Belgrano Day School.
En el Belgrano Day School. Y esto a vos te permite hablar en inglés en Kabul, poder hacer esta Citizens Platform o plataforma ciudadana, pero al mismo tiempo estar en el país, o yendo y viniendo en el país probablemente más castigado del planeta, y como yo decía al principio, que acaba de sufrir un atentado tremendo que mató niños. Bueno, contanos un poquitito de eso, y después también hacernos referencia a lo que pasa en Italia con el coronavirus y con las vacunas. Primero, si querés, bueno, Afganistán.
Bueno, en cuanto a lo del inglés, sí, es una de las ventajas de los que nacimos privilegiados, ¿no? Y por el mismo hecho de nacer privilegiados, pienso que todo eso debe tener algún sentido, alguna razón, y que es una... estar al servicio de cosas, ¿no? Digamos, poner todo ese... esa educación, ese acceso a un montón de cosas para algo que valga la pena. Así como con toda la crítica que se pueda hacer o que yo pueda hacer al mundo que queríamos cambiar en los 60 y 70, la necesidad de cambiar el mundo sigue vigente. La ventaja es que ahora no nos pueden acusar de ser comunistas, digamos. Entonces, el cambio climático en realidad es el elemento ideal, porque sin cambios sustanciales, sin cambio de paradigma, esto no se va a detener, digamos, y está en juego nuestra especie, ¿no? Y de paso, todas las demás especies. Creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que la especie humana es consciente de que puede desaparecer. ¿Mm? Entonces, esto nos da la oportunidad de seguir insistiendo en un mundo más justo, más equilibrado, etcétera, etcétera. Así que eso es. En cuanto a Afganistán, bueno, para mí personalmente ha sido enormemente importante, realmente. Me ha cambiado el modo de ver un montón de cosas. Ha sido y sigue siendo una experiencia extraordinaria. Yo allí he trabajado en organizar medios de comunicación independientes y en formar a periodistas. Y esto ha sido apasionante porque además me ha permitido encontrarme, digamos, no ya con la lectura crítica de lo que hace un invasor, digamos, en este caso Estados Unidos, seguido por los demás países de la OTAN, verlos actuar, ¿no? Hablar con ellos, sentarse y conversar. Y esto ha sido enormemente importante. Bastante alucinante, digamos, ver cómo actúa un imperio, ¿no? Y la falta de profundidad, de entendimiento, de respeto de otra cultura, es muy, muy impresionante. A su vez, el hecho de ser de Argentina y latinoamericano me ha facilitado relacionarme con los afganos de un modo muy distinto al que puede hacerlo una persona del norte del mundo, ¿no? O sea, de Europa o de Estados Unidos. Y bueno, sí, ahí hay una guerra que ha ido creciendo, sobre todo a partir... Yo empecé allí en el 2003, en esa época se podía salir a la calle, caminar, parar un taxi. A partir del 2005 esto empezó a ser imposible, muy riesgoso. Pero bueno, es muy distinto cuando uno está en un lugar, en un contexto, a cuando uno lo ve por la televisión o lo escucha en la radio, ¿verdad? Uno aprende a cuidarse, se toman las medidas consecuentes, y entonces queda despejado aquello que era el trabajo más profundo. Es decir, la mayoría de los periodistas, todos muy jóvenes, muy, muy jóvenes, entre 20 y 30 años, algunos menos, la mayoría de ellos, como ocurre en estos casos, han sido formados velozmente por profesionales venidos de Estados Unidos o del Reino Unido, que por el proceso histórico que ha seguido a partir de los 60, de los 70, no tienen, y no es culpa de ellos, un pensamiento crítico. Entonces están absolutamente convencidos que el modo de ejercer el periodismo de ellos es el modo en el que hay que hacerlo. El resultado de esto, cuando yo organicé una agencia independiente de noticias, que sigue siendo la más importante de Afganistán, se llama Pashwok Afghan News. Pashwok quiere decir eco en farsi y en pastún. Después pasé a otro que cuando empecé tenía una radio y dos semanarios y después logramos montar 11 radios de provincia vinculadas al mismo grupo, lanzar un trimestral cultural, bueno, y varias cosas más. Parte de mi trabajo con los periodistas era desestructurar lo que les habían metido en la cabeza los formadores de Estados Unidos y de Inglaterra principalmente, que consistía en definitiva enseñarles a empaquetar noticias, digamos, ¿no? Y que esto no tenía en cuenta que ellos estaban y están al servicio de los afganos, y que en realidad ellos tenían que pensar, al hacer un copete, pensar que estaban en Afganistán, que la información era un servicio para los afganos, y que entonces a partir de considerar esto, todo cambia, digamos. Cambia de un modo muy concreto cuando vos cambia la estructura de la noticia. El actor principal deja de ser un país del norte y pasa a ser Afganistán, digamos, para ponerte un ejemplo. En realidad es muy sencillo, es un clic, pero alguien tiene que hacer el clic, alguien tiene que decirte, este copete no puede ser que el gobierno de Japón le regaló, le donó 50 millones de dólares a Afganistán. El copete tiene que ser, digamos, en ese caso era el Ministerio de Agricultura de Afganistán. El copete tiene que ser el Ministerio de Agricultura de Afganistán. Tiene la intención de llevar adelante tal programa y gestionó y obtuvo 50 millones de dólares de Japón, por ejemplo.
Ricardo, Disculpame que te interrumpa de nuevo porque miro el reloj, viste que sí. La radio, y hay tantos temas que me gustaría abordar en los 7 minutos sí. que nos quedan. Vos escribiste El Descamisado, Periodismo sin aliento, que remite a los años duros de la Argentina, contando con la colección del Descamisado, con tus propias reflexiones, con una visión, vos hablás de pensamiento crítico, con una visión de pensamiento crítico de los años que nos tocó atravesar en esos momentos. Ahora, solo una pregunta de Afganistán y después lo dejo a Mariano Grandi. ¿Cuál es la expectativa de vida? ¿Cuál es el nivel de pobreza? ¿Cuáles son las diferencias sociales en un país que desde Ciro el Grande hasta nuestros días vive en conflictos imperiales y conflictos propios?
Uh-huh. Sí, bueno, Afganistán es una tragedia total, digamos. Esto es el elemento central. No solo han estado en guerra durante muchísimos años, digamos, según quien lo mire, en los últimos 40 años están siempre en guerra, no es exacto, pero llevan 5.000 años de ser invadidos siempre por alguien, o los persas, Genghis Khan, Alejandro Magno, rusos, soviéticos, y los ingleses 3 veces, y ahora Estados Unidos y la OTAN. Nadie pudo quedarse porque son unos extraordinarios guerreros, digamos, pero esto al mismo tiempo ha significado que no han podido, salvo en un breve lapso, organizar un verdadero Estado. La pobreza es verdadera, digamos. Afganistán está entre los 6 países más pobres del mundo. La expectativa de vida cuando yo llegué era de 45 años. Ahora no se sabe, o sea, dicen 60, pero acá hay mucha, mucha narrativa, como se dice, mucho relato, porque los que han ocupado Afganistán necesitan decir que todo va fenómeno. Digamos que la intervención de ellos ha sido positiva. Efectivamente, en ciertas cosas, las cosas han mejorado, pero está lejos de ser un lugar donde se vive bien. De hecho, y con esto por ahí vamos a enganchar con el... Te digo un ejemplo en el nivel del periodismo, por ejemplo. Yo quería... Alguien le regaló al principio de este proceso, o poco después que yo llegué, 50 millones de toneladas de granos, de semillas. Entonces, para mí este era un tema que había que cubrirlo, o sea, quién regaló las semillas, qué semillas son genéticamente modificadas o no. Bueno, no lo podíamos cubrir porque ninguno de los periodistas sabía nada sobre esto. ¿Y qué pasa con esto en el mundo, la Monsanto, etcétera, etcétera? Me llamó la atención que en uno de mis viajes a la Argentina me invitaron a dar una charla en la Escuela de Periodismo de Clarín. Y cuando yo conté esto, el profesor me miró, se sonrió, se sonrieron otros y me dijeron, bueno, acá tampoco. Y me quedé muy asombrado porque nosotros éramos muy ilustrados, digamos, ¿cierto?
Ricardo.
Sí,
perdón, que la verdad es interesantísimo escuchar esto que estás relatando, pero quería hacerte una pregunta sobre otro tema y en función de lo que está preocupando a la Argentina sobre la vacunación contra el coronavirus, sí. Que la Unión Europea, tengo entendido, mañana autoriza y el 27 está programado que en todos los países comunitarios se haga una vacunación conjunta, ¿no? Aquí estamos con la vacuna, discutiendo sobre la vacuna Sputnik de Rusia, y allí es en Europa va a ser la Pfizer la que se va a vacunar. ¿Qué se sabe de la vacuna rusa? ¿Se la tiene en cuenta en la canasta de vacunas? Y Europa, además, básicamente Italia, está prácticamente toda confinada, ¿no? En estas Navidades. Contame muy cortito eso.
Sí. Sí, esto de todas maneras lo podemos enganchar con lo de Afganistán, donde primero viene la inseguridad, porque no sabés cuándo te morís, viene después la pobreza, y por allí llega el COVID. ¿Eh? Claro. Acá, la de la vacuna rusa se habla poco y nada, porque, bueno, estamos en el mundo occidental, digamos. entonces interesan las empresas occidentales. Así que han comprado ya un montón, varios millones de vacunas de la Pfizer. Van a usar también la Corona, que ahora acaba de ser aprobada en Estados Unidos. El contrato firmado con la Pfizer es interesante porque la Pfizer pidió y obtuvo inmunidad total ante la posibilidad de juicios iniciados por personas por los efectos colaterales que no se conocen. Si ocurriese eso, la Unión Europea asumió la responsabilidad de cubrirlo y que no sea la empresa.
Eso, perdóname, Ricardo, eso es muy interesante porque acá justamente el debate sobre firmar o no firmar un convenio especial con Pfizer tiene que ver con eso. Simplemente acotación al margen. Nos quedan 2 minutos, así que vez que termines de contestarle a Mariano, te vamos a tener que saludar.
Bueno. Sí. En fin, hay todo un debate sobre, en Italia en particular, pero también en otros países, sobre la vacuna. Dicen los gobiernos que no va a ser obligatoria, y hay toda una discusión alrededor de eso, cómo han demonizado a aquellos que han dicho que no se la van a dar, o que se la van a dar porque son ya grandes, pero que si fuesen jóvenes y en edad de tener hijos, no se la darían. Entonces, este es todo un tema aquí, aparte de el encierro, digamos, el no poder salir en las días de las fiestas, etcétera, etcétera, pero esto habrá que aceptarlo porque acá los muertos son muchos. Ahora, el problema principal y que nadie señala convenientemente es que el sistema de salud pública no aguanta. Y no aguanta porque en realidad, siguiendo un esquema económico neoliberal, han ido dando aire a la salud privada, disminuyendo la salud pública. Y al mismo tiempo la salud privada no está en este contexto, aquí, es distinto al de Argentina, preparada para hacer frente a lo que el COVID exige, que a su vez está creando un enorme problema con aquellos que hacen tratamientos de cáncer o que tienen problemas del corazón, porque en los hospitales no logran atenderlos.
Ricardo, mira, sí. son 8:30. La verdad, el otro día tuvimos una larguísima charla de mucho más de una hora, hermosa, para mí sí. Fue oxígeno, y bueno, como el tiempo en radio se mide de otra manera, quiero decirte adiós o hasta pronto. Sí. Y quiero recordar que este libro, que para mí es un libro además que está escrito con una pluma notable, El descamisado periodismo sin aliento, que fue publicado por Sudamericana hace 5 años en la Argentina y que se puede conseguir. Vos lo escribiste buena parte de este libro en Afganistán, con la colección completa, con una bibliografía impresionante que llevaste. Sí. Así que quiero agradecerte por el libro, porque para mí es un libro que no habla de los años 70 solamente con una visión crítica, no solamente es un relato histórico, sino que habla de cómo el periodismo profesional y el compromiso ideológico pueden conjugarse. Y yo quiero decirte eso, simplemente eso, porque me da tranquilidad de que la palabra periodismo militante, así aquí en la Argentina, choca. Y sin embargo, conjugar compromiso ideológico, visión profesional y visión por un mundo mejor, vos lo hacés hace 50 años, desde el mismo día en que fuiste a entrevistar a Perón a Puerta de Hierro y te planteaste después con algunos de los tantos que rodeaban al general. Te voy a mandar un fuerte abrazo, porque son las 8:32 y tenemos que dar paso después a otra entrevista.
Bueno, fuerte muchas abrazo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por lo que has observado en el libro. Gracias, Mariano, también a vos.
Gracias, Ricardo.
Y ojalá que sea hasta pronto. Cuando necesiten o quieran, yo aquí estoy. Basta que chifle. Bueno,
saludos. Un abrazo, Ricardo.
Un abrazo.
Ricardo Grassi, en una mañana de Radio Nacional de domingo, después de los vientos.